quiero ir, busco regresar, siempre vuelvo a ti.
Fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Conoce a tu candidato. Una serie especial de 13 programas abiertos para que las candidatas y candidatos a ocupar puestos de elección en Los Cabos y en las representaciones a nivel nacional puedan expresarse y así poder conocerlos.
En Cabo Mil Radio 96.3.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo como todas las noches desde que iniciamos esto el 13 de mayo a mi amiga y compañera Magdalena Torres. ¿Cómo estás, Magdalena?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, contenta y agradecida con este programa que nos permite conocer a mano a todos los candidatos.
Ya entramos en la etapa de los candidatos a la alcaldía de Los Cabos. Y bueno, pues ya mañana 29 de mayo vence ya pues el periodo de proselitismo y de promoción para dejar 3 días a la reflexión, y el 2 de junio habrá que estar ahí en las urnas, en esta gran celebración democrática, que ojalá así sea.
Como tú, y trabajaré a favor de nuestro municipio.
Ella es Guadalupe Ceseña Torres. Lupita Ceseña, candidata a presidenta municipal de Los Cabos por el Partido Movimiento Laborista de Baja California Sur. Mujer trabajadora, madre incansable y luchadora social. Se presenta ante la sociedad con firmeza y lealtad, dispuesta a trabajar incansablemente por el bienestar de nuestro municipio. Como madre, entiende la importancia de construir un futuro mejor para las generaciones venideras. Parte importante de su trayectoria profesional es ser presidenta de la Asociación de Mujeres Avanzamos, enfocada en mejorar las condiciones de vida de cientos de mujeres y sus familias a través de diversos programas sociales apegados a los derechos humanos, laborales, inclusión e igualdad, con la finalidad de luchar principalmente en contra de la violencia y discriminación de las mujeres y grupos vulnerables. Preocupada profundamente por las necesidades de nuestra comunidad y comprometida a abogar por soluciones que beneficien a todos por igual. Con compromiso, humildad y determinación enfrentará los desafíos y trabajará por un Los Cabos más próspero, equitativo, sostenible y sustentable. La honestidad, transparencia y dedicación en la gestión municipal será la clave en su gobierno para generar confianza y promover el bienestar de la comunidad.
Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a Lupita Ceseña Torres, quien es la representante del Partido Movimiento Laborista para, pues, contender por la alcaldía de Los Cabos. ¿Por qué no? Cuéntanos, como le pedimos a cada candidato, que nos digan sus porqués entran en esta, pues, difícil, profesión, digamos, este edificio, oficio de la política. Bienvenida antes que nada y buenas noches, Lupita.
Muy buenas noches, Armando Figaredo. Pues muchas gracias por darme este espacio, igual a Magdalena Torres. Déjame contarte que no fue una decisión fácil, fue una decisión difícil, pero principalmente es el amor a mi municipio, ya que soy sudcaliforniana, nativa de este bello municipio, nacida en San José del Cabo, Chollera, como le dicen. Estuve también en una asociación civil con diferentes programas sociales a beneficio de la sociedad. Estos programas sociales son base a la problemática que existe con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Mundial. Entonces, yo he venido trabajando a favor del municipio, a favor de la ciudadanía en estos diferentes programas sociales. Esto quiere decir que sin ser gobierno, me ha gustado ayudar a los más necesitados. También hay otro motivo el cual me estoy lanzando como candidata a la presidencia municipal, es la decepción, la verdad, la desilusión de que por años no hemos avanzado como municipio. Estamos retrocediendo, hay mucha necesidad. Para mí, mi municipio está olvidado, en el abandono. Hay mucha déficit en todos los servicios públicos. Y es por eso que tenemos que ser inclusivos, tenemos que accionar. Principalmente eso, y pues el poder trabajar para mi municipio, para los ciudadanos, en que haya mejoras sustentables, hacer políticas públicas sostenibles.
¿Cuáles son los focos rojos que ve usted que se tengan que atender de inmediato?
He caminado, pues ya he recorrido casi todo el municipio, platicando con los ciudadanos, llevando mis propuestas, pero la verdad es triste y te das cuenta el rezago que hay en todos los servicios públicos. El tema del agua, todos los ciudadanos lo estamos sufriendo y yo los entiendo. ¿Por qué? Porque yo como ciudadana sufro esas mismas necesidades. El no tener agua cada mes. Hay unas colonias que me han comentado que hasta 3 meses, cuando es necesario para el día diario de las personas. Este líquido sustentable, no hay sustentabilidad, hay déficit en todos los sentidos. Entonces, en mi caminar es una de las principales. También en el tema de vialidad, del estrés que se está viviendo ahorita sobre el tráfico, de que no hay vialidades alternas, que los trabajadores o las familias tienen que salir 2 horas antes para poder llegar a su origen de destino. Entonces, si le sumamos las 8 horas que laboran, más las 2 horas de tráfico, pues casi siempre no conviven tanto con la familia. Otra de las situaciones es en lo que son las aguas negras, cómo fluyen lo que es en las vialidades, las aguas negras, también hay mucho problema de ese sentido. También sobre la violencia, la inseguridad que se está viviendo en el municipio.
¿Te platican de sus experiencias con otros gobiernos municipales, cómo les ha ido? Y pues me imagino que también te han de decir lo bueno y lo malo que han vivido con estos gobiernos municipales recientes.
Así es, en mi caminar pues la gente ya está enojada, molesta, pues ya no cree en la política, se encuentra decepcionada y sí hay una molestia, ¿no? De que a veces ni querer escuchar, ¿no? Ya cuando uno les manifiesta pues que somos un nuevo partido, que hay otra alternativa de poder hacer el cambio que en verdad se necesita, ya no confían con la vieja política, se podría decir. Damos a conocer este nuevo partido, que somos nuevas caras, que estamos contendiendo y las propuestas, ¿no? Entonces, sí, los ciudadanos realmente están decepcionados, ¿no? De que, pues, el rezago enorme que estamos viviendo y no ha habido sustentabilidad.
¿Recibió usted ya la evaluación de la norma internacional ISO 18091 que del Observatorio Ciudadano, donde se evalúa a los municipios?
Sí, realmente pues hemos estado, se podría decir, gestionando todo este problemático que hay sobre la norma, y realmente es darnos cuenta, ¿no?, de lo que se está viviendo, de que realmente se tienen que hacer reformas, respetar la ley principalmente, porque esa déficit se debe a la situación que estamos viviendo. No, realmente no se han hecho políticas públicas sustentables base a esta norma, y es accionar, el buscar estrategias para remediar la problemática, ¿no?
Pues tu partido es esencialmente laborista, tiene que ver con los trabajadores y las jornadas de trabajo. ¿Pero qué tanto dialogan con los patrones, o sea, con los empresarios, que muchas veces dicen, sí, estamos de acuerdo que necesitan más tiempo de calidad en la familia, y en lugar de 48 horas que se baje a 40, pero pues dicen, no estamos todavía preparados económicamente para eso? ¿Qué es lo que les dicen y cuáles son las expectativas que tienen ustedes como partido de que esto se logre?
Exactamente, como bien sabemos, la jornada laboral queremos reducirla de 48 horas a 40 horas. Ahorita está congelada, totalmente parada, está en el parlamento, no se ha ejecutado esta norma. Entonces, lo que queremos hacer, pues exactamente, tener voz en el gobierno, en el Congreso, para ejecutar estas normas, estas nuevas reformas que realmente pues beneficia a ambos, porque si el trabajador está bien, los patrones están mejor, ¿no? Y también los trabajadores necesitamos de las fuentes laborales con los patrones, y tiene que haber unas estrategias y consolidar esta norma, ya que muchos trabajadores pues no tienen el tiempo de calidad, principalmente el estrés que estamos viviendo, tanto tu jornada laboral de 8 horas, los 6 días a la semana, el tráfico de salir 2 horas, ya son 10, 12 horas laborando. Entonces sí, tener las 40 horas, ¿para qué? Para tener un tiempo de calidad, ya sea con la familia, y un tiempo también porque pues también tenemos realmente obligaciones como de hacer diferentes acciones que tenemos de la vida cotidiana, ¿no?
La nómina está siendo muy pesada, tiene una carga financiera muy alta y que no alcanzan los recursos. ¿Usted qué haría de llegar a la presidencia municipal? ¿Qué decisión tomaría con esta carga financiera de tantos trabajadores?
Claro, una auditoría realmente de las nóminas, en qué área administrativa está cada quien, cuál es su funcionalidad y trabajo que están ejerciendo. También se recortaría. Siento que, como tú lo estás mencionando, se rebasa la nómina y se tiene que haber sustentabilidad tanto para la nómina, pero también para el servicio de calidad al ciudadano. Entonces es, como te digo, investigar, que haya una auditoría y ver qué nóminas también están en el aire, porque eso mucho tiene que ver.
Oye, otro de los temas importantes que marcan pues la calidad de vida de los habitantes del municipio de Los Cabos es el Plan de Desarrollo Urbano, y no sé cuántos años de no actualizarse. El Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos se quedó como en pausa ahora con esto de las elecciones. ¿Qué tanto te has adentrado en este asunto y en este tema del plan de desarrollo urbano, Lupita.
Sí, bastante. Yo creo que también es un estrés que estamos viviendo. Realmente es rediseñar el plan de desarrollo urbano con expertos, con los colegios de ingenieros, que la ingeniería se rediseñe una ingeniería de tránsito en el municipio, ¿sí? Ya que igual como tú lo dices, hay infraestructuras que arrebasan, no debemos de masificar. Cabo San Lucas, el municipio, no debe de perder ese encanto ni masificarlo. Tienen que apegarse a la ley, a las licencias, a los permisos de construcción, ¿no? Sí facilitarlos, pero con como lo marca la ley. Porque tenemos un municipio bellísimo y realmente es lo que está pasando ahorita, lo estamos masificando y no tiene que perder ese encanto. Entonces, sí es rediseñar el plan de desarrollo urbano, pero con expertos, que aquí serían los ingenieros, el Colegio de Ingenieros, que buscar una estrategia a vialidades accesibles, vialidades alternas para el mejoramiento. Porque nos seguimos urbanizando, va creciendo, somos alrededor de... Ahorita éramos, lo marca el INEGI, 351 mil habitantes, ahorita ya deberíamos de haber como unos 400 mil habitantes. Entonces, seguimos creciendo más. Seguimos creciendo como sociedad, urbanizándolos y no vamos al mismo margen. Entonces, eso es un caos, va a llegar un momento que vamos a colapsar si no ponemos atención en ello.
¿Tiene alguna carta compromiso ya con el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos para escucharlos en caso de que sigamos los lineamientos del plan de desarrollo y no ser como que creativos de repente en el escritorio? Ya hay un camino a seguir. ¿Usted ya firmó compromisos?
No, realmente no he firmado compromisos, pero eso no quiere decir que ponga a las personas encargadas, adecuadas, que tengan el conocimiento principalmente para ejecutar el proyecto. Entonces, realmente yo al sentarme en las administraciones, coordinaciones, direcciones, igual con los colegios de arquitectos, ingenieros, sería la forma más adecuada respetando la ley para este tipo de licencias. Pero con mucho gusto, yo al llegar a ser presidenta municipal, claro que me sentaré con ellos para nuevos proyectos, porque ese es el fin, ese es el compromiso que tengo con mi ciudadanía. El que haya una administración adecuada y un funcionamiento, y principalmente con esto, ¿no? Con el plan de desarrollo urbano.
Oye, ¿cuál es tu óptica, cuál es tu visión de la relación entre los colaboradores de los hoteles, de la industria turística y las pues pocas facilidades que a veces tienen para transportarse? Y en la noche a veces tienen que salir y no hay suficiente transporte o no llegan porque no hay alumbrado. ¿Cómo le harías para mejorar esta situación que viven los trabajadores, sobre todo los que laboran en la noche?
Así es, Armando Figaredo. Pues sí, es Movimiento Laborista. Nos preocupamos por las necesidades de las y los trabajadores. Nos enfocamos en sus necesidades. Y principalmente uno de los temas es el alumbrado público. Realmente unos tienen que salir muy temprano y hay colonias que sufren esta déficit del alumbrado público, y ni se diga en el transporte. Una de mis propuestas sería dar créditos y facilidades para que tengan nuevas unidades modernas, principalmente, y que tengan unos horarios accesibles de transporte para los que trabajan, ya sea su fuente laboral, que es en la carretera transpeninsular, que tengan este servicio de calidad, ¿sí? Y de igual manera, la vialidad, ¿no? Que estamos enfrentando sobre el tráfico, tener vialidades alternas, rápidas y efectivas. También paradas continuas con infraestructura segura y más que nada la seguridad, ¿no? Que
tengan. Y teniendo este mismo tenor, este mismo tema, ¿cuál es tu postura en cuanto a la crisis que ya lleva años entre transportistas, turísticos, taxistas, plataformas?
Principalmente respetar a la ley, ¿no? Y llevar estrategias adecuadas que se pueda subsanar de ambos y que tengamos una armonía y tranquilidad, ¿no? Sería sentarme a hablar con ellos y buscar estrategias alternativas adecuadas.
¿Alguna idea en concreto?
Pues principalmente respetar la ley. Yo me enfocaría en lo que manifiesta la ley y el entendemos que pues todos tenemos, los transportistas tienen un fin común, ¿no? Realmente de dar el servicio, pero también para ellos mismos tener una calidad de vida. Entonces, escucharlos, las propuestas y buscar estrategias que beneficien a todos los sectores.
Si usted llegara a ser presidenta municipal, ¿qué propuestas tendría para las mujeres trabajadoras?
Así es, Magdalena. Es una problemática que están viviendo las mujeres actualmente y más que nada las familias, porque aquí en el municipio, pues mamá y papá trabajan. Y lo que nos preocupa son nuestros niños, el cuidado de nuestros niños. Y no hay sustentabilidad en guarderías. Hay una déficit. Casi siempre las madres tienen que recurrir a guarderías particulares, pero pues también una de las propuestas que implementar guarderías, ya sea con el INS y dar un recurso también a las mujeres que tengan que tener en guarderías particulares, ¿no? Y el proyecto del INS. Y con la empresa para que puedan tener guarderías de calidad y de un buen servicio, implementarlas. Urge, necesitamos estas guarderías, ya que realmente las mujeres, este es el pendiente que a veces tenemos cuando laboramos y los papás también, claro, ¿no? Entonces, implementaría el programa eficiente de guarderías, de infraestructura.
¿Qué me dices de los jóvenes? ¿Cuál es tu inquietud respecto a la juventud aquí en Los Cabos, más cuando pues tenemos problemas de educación, no solamente los jóvenes, sino también los chavitos, los maestros, pues exigen con todo derecho pues algunas prestaciones que no les han cumplido, y pues no, ahí tenemos todavía las manifestaciones, y obviamente esto repercute no solamente en el rezago de la educación de los niños, jóvenes, sino también los padres de familia. ¿Cuál es tu propuesta para este tema y cómo ves a los jóvenes de hoy aquí en Los Cabos?
Mira, los jóvenes es un tema muy importante y empezaría con lo que es la educación, implementar infraestructura básica, media superior, que principalmente es lo que más requieren los jóvenes, ¿no? También más bibliotecas, necesitamos bibliotecas, acceso al internet y también oportunidades laborales. Siento que es una barrera que a veces cuando los jóvenes terminan su licenciatura es lo primerito que uno pues atraviesa como profesionista, que se les abran las puertas en las empresas para que se les den oportunidades a los jóvenes. Y también en el tema del deporte, ¿no? A los jóvenes somos muy participantes en esto, necesitamos centros recreativos donde haya canchas. También incentivos, un recurso a los deportistas más destacados y también pues apoyo con lo que es material y en sus torneos, ¿no? Que a veces pues andan gestionando recursos y pues que el gobierno les facilite todas estas herramientas. Y también pues hay mucho talento aquí en el municipio y siento que no se ha empoderado. Tenemos que fomentar la cultura para que estos jóvenes se empoderen y den a conocer su talento, ¿no?
Los centros de salud se vuelven la primera instancia para los vecinos. Son insuficientes. ¿Ya tiene planeado qué va a hacer en este segmento?
Fíjate que es una problemática que estamos viviendo del día al día. Ahora yo diría, ¿qué pasaría si los doctores, los paramédicos se pusieran en huelga? ¿Qué crisis de salud vamos a vivir? Y realmente es una problemática porque les recortaron el presupuesto federal. Entonces sería implementar nuevamente el presupuesto federal para que haya más, lo que se puede decir, servicio, más personal, medicamentos, porque también hay déficit en el medicamento. Y necesitamos un hospital de tercer nivel, urge para el municipio. Entonces yo lo gestionaría al gobierno federal para bajar recursos principalmente en salud, porque es una crisis también que estamos viviendo. Casi todos los ciudadanos pues prefieren ir a otras dependencias que no son del gobierno, y pues la verdad no hay sustentabilidad y la economía también se ve afectada, ya que el ciudadano lo que le preocupa principalmente es la salud, estar bien. Y muchas veces se ha visto y se ve que venden hasta todos sus bienes para poder tener salud, ¿no? Y cuál es el gobierno el que debe de responder.
Ajá. Lupita, pues finalmente, ¿qué les dices a nuestros amigos y amigas que nos hacen el favor de seguirnos a través de Conoce Candidato, para que este 2 de junio, cuando lleguen a las urnas y vean en la boleta tu nombre con el Partido Laborista para votar, para que seas la alcaldesa de Los Cabos, ¿por qué debieran hacerlo? ¿Qué les dices? ¿Qué les ofreces?
Principalmente soy la mejor opción, tengo la convicción, la preparación, pero sobre todo la voluntad para trabajar hacia mi municipio. Y pues este 2 de junio, que me tengan la confianza, yo igual que ustedes quiero el mejoramiento del municipio, que ya no haya tanto rezago. Yo sé que no lo voy a venir a cambiar de un día para otro, pero que sí se vaya visibilizando las mejoras.
Me habla Lupita, pues muchas gracias por tu participación en este serial de Conoce Tu Candidata, en este caso, y pues te deseamos mucha suerte y pues muy buenas noches.
Buenas noches, Armando, y gracias por abrirme este espacio de que conozcan a Lupita Cecina, la próxima presidenta municipal.
Conoce a tu candidato.
Regresamos.
El reto es salir y decidir. Elige ser feliz.
Confía en ti.
Si yo digo presidente, tú votas Maynes.
Vota, vota Maynes. Vota, vota Maynes.
Si yo digo presidente, tú votas Maynes.
Vota, vota Maynes. Vota, vota Maynes.
¡Gol de Maynes! ¡Ganó México! ¡Ganó Maynes!
Vota Maynes presidente. El candidato. Vota todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano.
Este verano Maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Llévate un 12 pack o 12 latas de Pacífico Clara o Light por 154 pesos. Además, 8 latas de Pacífico Clara o Light por 105 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 19 de junio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
El futuro de México está en tus manos. Que nadie te quite la oportunidad de soñar. Sí se puede. Sí puedes tener un buen empleo. Sí puedes tener tu primera vivienda. Sí puedes emprender tu negocio. Sí puedes salir a la calle sin sentir miedo. Con tu voto, esos sueños se harán realidad. Este 2 de junio, escucha tu corazón. ¡Sin miedo, México!
¡Vota Xóchitl, presidenta! Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
Conocer los derechos humanos que tú y todas las personas tenemos es importante para prevenir su violación, ejercerlos y denunciar situaciones de abuso de autoridad. Inscríbete a los cursos y diplomados en línea y sin costo, además de maestrías y doctorados sobre derechos humanos que tenemos para ti en cndh.org.mx. Todas y todos tenemos derechos, ejércelos. En la CNDH defendemos al pueblo.
Continuamos con
Conoce a tu candidato.
Bueno, continuamos en este ya penúltimo programa de la serie Conoce a tu candidato, en este caso Conoce a tu candidata. Hoy ya estamos conversando con los candidatos y las candidatas a la presidencia municipal de Los Cabos. Hoy vamos a platicar con Lucía Sánchez, ella es del partido Fuerza por México. Y antes de platicar con ella, vamos a su semblanza y regresamos de inmediato.
Lucía Sánchez Juárez, candidata a la presidencia municipal de Los Cabos por el distrito Fuerza por México. Su historia profesional y laboral incluye roles en la coordinación de programas federales en la Secretaría de Bienestar durante 2020-2021. así como en la coordinación de programas y gestiones en el Congreso del Estado en 2018-2019. En 2013, Lucía comenzó su lucha social en la organización del Movimiento Regeneración Nacional. Trabajó para obtener el registro de la organización y formó asambleas de ciudadanos junto con otros líderes como el arquitecto Rafael Martínez. Organizó a los vecinos de colonias para gestionar servicios y proteger sus intereses. Además, llevó talleres de revolución de conciencias a las colonias de su distrito local. Como actual regidora, propuso y dio seguimiento a la creación del Instituto Municipal de Asuntos Indígenas y Afroamericanos en el municipio de Los Cabos, siendo el primero a nivel estatal y el segundo a nivel nacional. Lucía tiene como objetivo cerrar la brecha de desigualdad y mejorar la calidad de vida en el municipio. Como primera mujer indígena en postularse para este cargo, busca dejar una huella histórica y garantizar que todos tengan acceso a derechos, bienestar y felicidad.
Magdalena, pues hoy tenemos a Lucía Sánchez. Como ya escuchamos, pues tiene alguna experiencia en política, pues ha sido regidora, fue regidora del Ayuntamiento 14 aquí de Los Cabos, entre otras actividades. Y comenzamos hoy dándole la más cordial bienvenida y con la tradicional pregunta que hacemos con cada candidato, con cada candidata. ¿Por qué decides lanzarte a la candidatura, en este caso de la Alcaldía de Los Cabos, por Fuerza por México? Bienvenida, buenas noches, Lucía, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Armando. Buenas noches, Magdalena. Pues bueno, muchas gracias por la invitación a su programa Conoce a tu Candidato. Pues la pregunta, tu servidora Lucía Sánchez, quiero ser tu presidenta municipal. ¿Por qué? Por la familia de los cabeños, por ti, por mí, por el bienestar, por la seguridad social, por el bienestar de todos y todas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como presidente municipal, haremos gestiones y trabajaremos. No puede haber dos caras de la moneda en nuestro municipio y trabajaremos incansablemente. Nosotros no tenemos convenios con nadie, ni tenemos compromisos, ni políticos, ni por encima de los ciudadanos, y mucho menos con el crimen organizado. Es muy claro, nosotros vamos a gobernar para todas y todos los ciudadanos que nos apoyen y todos en general, porque nuestro objetivo y visión es ver por todos y todas los cabeños. Aquí no hay cabeños de primera y de segunda. Somos todos y todos necesitamos redirigir el rumbo de nuestro municipio.
Eso de los compromisos, usted ha dicho abiertamente que es una aliada de Morena. Su partido es un aliado de Morena y usted en lo particular también.
Mira, nosotros en lo local en Baja California Sur vamos solos. Nosotros aquí vamos por una alcaldía de Los Cabos y una diputación. Es un partido del estado de Baja California Sur. Nosotros no llevamos aliados. Nosotros vamos en la boleta solo, sin coalición.
¿Cómo ha sentido a la gente? ¿Cómo te han recibido? ¿A qué lugares has estado visitando? Cuéntanos un poquito de tu experiencia haciendo campaña.
Pues mira, hemos recorrido las zonas rurales, las rancherías, la zona urbana, y el recibimiento de la gente ha sido muy bueno. Quiere ya ver perfiles nuevos, diferentes, con propuestas, y que realmente la trayectoria, el trabajo que nosotros hemos venido realizando casa por casa, haciendo conciencia con la ciudadanía, pues nosotros es una campaña donde no tenemos recursos. Fíjate que es muy bueno porque hemos usado los medios digitales para estar en contacto con los ciudadanos, mandarles nuestras propuestas. Así economizamos nuestro medio ambiente. Y si bien es cierto, muchos ciudadanos preguntan, ¿no vemos nosotros publicidad? Pues bueno, comentarte que nosotros hemos tenido publicidad, pequeñas lonas que hemos puesto, pero pues lamentablemente hay otros candidatos pues donde no les parece y nos han quitado las lonas de donde hemos puesto.
Uy, digas.
Por eso no se ve tanto publicidad de nosotros.
Ahorita que usted, o ahora que está usted en campaña, ya ha recorrido estas zonas, pues sin duda se ha dado cuenta del abandono de muchas colonias y comunidades. ¿Qué impresión se lleva? Porque es una responsabilidad muy alta ser presidente municipal o presidenta municipal en caso de que la gente vote por usted.
Estoy consciente de la gran responsabilidad y del gran reto que es administrar un municipio como es Los Cabos, que crece cada año un 8%. Y por supuesto que las colonias las hemos recorrido no solamente ahorita en campaña, han sido permanentemente desde la gestión que yo tuve como regidora. Fui presidenta de la Comisión del Agua Potable. Claramente sé las necesidades más apremiantes que tienen estas colonias y, por supuesto, la certeza de la tierra. Por eso es que nosotros en nuestro proyecto del tema del agua estamos proponiendo la gestión de 3 represas. Una aquí en Cabo San Lucas, que es el arroyo Salto el Seco. La otra es en San José del Cabo, que es en el Vado de Santa Rosa, y por último la de Zacatal de San José del Cabo. Son 3 arroyos que conocemos aquí en nuestro municipio y que cuando llueve todo el agua que es efecto de la lluvia pues va a dar a las playas, cuando podemos captar esas aguas y poderlas potabilizar y recargar los mantos acuíferos para el beneficio de la ciudadanía y evitar los derrames de aguas a las colonias que precisamente comentas, que están en zonas de riesgo, porque esa es una realidad. Pero Cabo San Lucas, tenemos un sinfín de colonias que están en zonas irregulares, que se han asentado a necesidad de una vivienda, y tenemos que decirlo, que el gobierno tampoco ha tenido una programación o tierra de reserva que pudieran darle vivienda a los ciudadanos. Por eso estoy consciente que el desarrollo de nuestro municipio ya no puede seguir igual, un desarrollo desmedido, no sustentable. Por eso en mi gobierno todos los desarrollos que se necesiten hacer serán siempre pensando en el tema del desarrollo sustentable. Si hacemos más cuartos de hotel, por supuesto que va a haber más empleo, va a haber más necesidad de vivienda, de los servicios, y tenemos que ir trabajando en conjunto y no dejar en rezago tantos años como se han dejado, que va avanzando el desarrollo, pero en la parte de la vivienda, en la parte de los servicios públicos, no se ve el mismo avance. Por eso tenemos un gobierno responsable, sustentable y siempre viendo el bienestar de todas y todos. Sí al desarrollo turístico, pero sustentable, con servicios para los ciudadanos.
Oye, durante tu gestión como regidora, ¿qué fue lo más difícil? Porque sabemos que en las reuniones de Cabildo pues hay intereses de los que quieren que les aprueben este o aquel proyecto, esta o aquella construcción. Y a veces hay discusiones y diferencias entre los compañeros regidores. ¿A ti te tocó pasar algún momento difícil en que tú dices yo no estoy de acuerdo? ¿Puedes hablar de esa experiencia, si es que tuviste esa experiencia?
Claro, de hecho yo siendo regidora del mismo partido fui la primera en decir las cosas que no están bien. Porque si bien es cierto, cuando llegas ya al servicio público, ya no eres de un partido, eres de todos los ciudadanos y tienes que ser la voz de los ciudadanos. Por ello, mi idea es clara, siempre en bienestar de todos los ciudadanos y de ciudadanos. No puede haber privilegios para unos y para otros, ¿no? Y lo he dicho en varias entrevistas que he tenido, Armando y Magdalena, referente al tema de que el PDU se tiene que respetar. De hecho, se tenía que reformar ya para que los cabildos no puedan hacer modificaciones a modo o para unos cuantos. Se debe respetar. Fíjate que nosotros, cuando tomamos protesta, juramos hacer valer la ley y nosotros ser los primeros responsables en cumplirlo. Por eso, en ese sentido, en el tema de los cambios de uso de suelo, que para unos cuantos sí puede ser un edificio de 7 pisos y para otros no, somos un destino turístico de primer nivel. ¿Y por qué ha sido de primer nivel? Porque se ha cuidado que no se convierta, y con todo el respeto, en varios desarrollos como Puerto Vallarta, Acapulco, donde son edificios que tapan a la bahía, que tapan al océano, que esa es la primera fuente del tema de las vistas, de lo que contempla el ser un destino turístico de primer nivel y exclusivo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro plan de desarrollo urbano y no se tiene que violentar. Así que sí, me he visto en temas, pues, que no todos pensamos igual. Yo siempre fijaré mis posturas y las he fijado de manera igual. Aquí no debe de haber privilegios para unos cuantos. Y por eso es que nosotros decimos, nosotros sí podemos decir, trabajaremos con transparencia. A nosotros no nos mueve ningún interés personal, ni mucho menos un interés económico. Y respetaremos la ley, porque así cabalmente lo juramos. Y por eso es que nosotros en la Alcaldía de Los Cabos trabajaremos incansablemente para que se respeten los reglamentos, la ley orgánica. No hay hilo negro. Tenemos que respetar lo que nos rige como municipio y más los servidores públicos. Siempre he dicho, nosotros somos los empleados de la ciudadanía y tenemos que respetar las reglas. El tema de decir y hacer se hace con el ejemplo y somos los primeros que tenemos que cumplir con la ley y los reglamentos.
¿Usted sí permitiría al Observatorio Ciudadano evaluar la administración en cada una de las diferentes áreas?
Por supuesto que sí, Natalena. Es muy sano que nos estén evaluando como gobiernos. Somos servidores públicos y recordemos muy bien que el recurso que nosotros administramos no es del alcalde en turno, es de la ciudadanía. Nosotros simplemente administramos los recursos y por ende tenemos que ser evaluados por el observatorio y también por los ciudadanos. Recordemos que hay una página de transparencia donde los ciudadanos pueden hacer sus preguntas, lo que les apremia, lo que necesitan saber de las obras, de lo que se aprueba en cabildo y que muchas veces no es ejecutado. Esa es una realidad. Por eso nosotros, y como presidenta municipal, haremos cada 3 días en nuestro gobierno con directores una rueda de prensa donde estaremos dando a conocer el plan de trabajo de cada director, los avances y lo que estamos haciendo para nuestro municipio. La ciudadanía cada vez tiene que estar más informada y inmiscuida en los programas, en lo que está haciendo su gobierno y sobre todo participar también, porque esto es tarea de todos.
Oye, no cabe duda que al estar pues prácticamente inmersa en la administración de esta pues alcaldía, pues nadie como tú pues conoce los asuntos pendientes. ¿Qué asuntos crees que si tú llegas a ser presidenta municipal de Los Cabos tendrías que seguir de cerca y de inmediato por la cercanía que tienes, que tuviste ahora en la administración de este 14º ayuntamiento?
Por supuesto que no es por persuasión, pero soy la única candidata que sabe realmente de los proyectos que están, cómo darle seguimiento y cómo concluirlos, y sobre todo que tenemos esa voluntad de hacer las cosas. Como bien lo dices, en el tema de los procesos pendientes, es muy claro. El tema de la desaladora número 2 ya se está construyendo, pero existe un fideicomiso que se tiene que ir cumpliendo ciertos procedimientos para poder que así caiga a las subcuentas el recurso y se siga aplicando la obra. se tiene que sesionar cada dos semanas, y el tema de la, del MIT, de la mejora integral de gestión, que ya se está llevando a cabo en diversas colonias del centro, se les tienen que dar seguimiento. ¿Por qué? Porque se tienen que actualizar las tuberías.
Oye, para los, perdón que te interrumpa, para los que no están familiarizados con eso del MIT, ¿qué es el MIT?
Es la mejora integral de gestión, que significa renovar las tuberías de diversas colonias que son del centro, que son más de 16. Eso es lo que se está haciendo. Hay una inversión de 500 millones de pesos, y en el tema de la desaladora, que se está trabajando en diamante para que los ciudadanos puedan ir y cerciorarse de lo que es trabajos que se están haciendo. Por eso es muy importante el seguimiento a estos proyectos, que no pueden parar porque llegue una administración que se le ocurra decir o hacer, ahora lo vamos a hacer así. No puede ser posible, se le tiene que dar seguimiento para que se concluya la planta desaladora, que nos va a dar 250 litros por segundo adicional. En nuestra administración se concluirá en diciembre de 2025. Por eso es muy importante el seguimiento de todos los proyectos, y que no es una cuestión de yo sé más, yo no sé. Simplemente es el tema de los expertos y de lo que ya se ha venido encaminando.
Sí, porque 200 litros por segundo que entran, pues también tienen que salir.
Y así es. Y
eso implica una planta de tratamiento muy grande también.
Así es. Fíjate, Armando, que hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos empresarios. Ellos están dispuestos a apoyar en el tema de las plantas de tratamiento, que necesitamos una aquí en Cabo San Lucas y otra en San José del Cabo, precisamente por lo que comentabas del tema del estero. Ya no aguanta nuestro estero, el espejo de aguas limpias donde iban todas las aves y donde las familias en los domingos iban y paseaban con sus hijos, con su familia, se ha ido perdiendo. Tenemos que rescatar nuestro estero Josefino. Y nos queda claro que mover la planta que está ahorita no es la solución, porque uno, es más caro, y dos, es todo un proceso. Actualmente se está gestionando en partes arriba de la colonia Zacatal un predio para poder hacer una planta de tratamiento en San José del Cabo, para que ayude a todo el tema que se está yendo ahorita el agua en la planta de Fonatur. Llegan alrededor de más de 380 litros por segundo, y su capacidad nada más es de 250. La diferencia, tú bien lo decías, se está arrojando a nuestro estero y a las playas, porque cuando abren la bocana también se contaminan nuestras playas. Y es por eso la inquietud y la de verdad ya hacer estas acciones que necesitamos hacer para que no se siga contaminando nuestro estero y nuestras playas.
Y tocó usted un tema que también es medular en la vida del municipio, y es el área de Fonatur, que ya fue entregada al municipio, y parece que fue una carga financiera muy fuerte para la administración. Usted fue también coordinadora de programas y gestora en el Congreso del Estado, fue coordinadora de gestión. ¿Qué pasó con los recursos? ¿No llegaron los recursos? ¿No se aplicaron los recursos? ¿Por qué esta situación, y qué haría usted para solucionarla?
Claro. Mira, el tema de Fonatur fue un tema federal donde ya no iban a llegar los recursos para los Fonatur. Y es muy claro, el tema de los servicios públicos como presidenta municipal no solamente es en las colonias o no solamente es en las zonas hoteleras, tiene que ser para todo el municipio, y por supuesto que hay recurso. Nosotros tenemos un presupuesto de 5.400 millones de pesos anuales, los cuales son muy cuantiosos. Somos un municipio que tiene recursos propios, que se ha sostenido durante muchos años con el recurso propio, pero si bien es cierto que tenemos que administrar el recurso de manera transparente, donde tiene que ir, comprar maquinaria propia. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos solamente maquinarias de arrendamiento. Tenemos que comprar esa maquinaria para que sea de nosotros. Y no solamente comprarla, Magdalena, también tener un taller donde se le esté dando mantenimiento, claro, correctivo y constante, porque nuestras calles, y hay que decirlo, la calle que está, un ejemplo, de San José del Cabo a Palo Escopeta, que están los rellenos sanitarios, está en muy mal estado. Entonces, tenemos que rehabilitar las calles para cuidar nuestras unidades, porque tienen que ser propias para no estar pagando tanto arrendamiento ni contratos que se les den al amigo o a algún tema que se tenga. Por eso yo hablaba mucho de la transparencia y he hablado mucho de combatir la corrupción. Esa es una realidad. Yo siempre he dicho, el dinero alcanza cuando se administra de buena manera, cuando se administra de manera transparente. Y bueno, por congruencia yo puedo decir, porque yo he estado en la regiduría y desde que inicié hasta ahora sigo viviendo en el mismo lugar, sigo siendo la misma persona y no hay algún tema, dirían por ahí, no tenemos cola que nos pise. Por eso es que podemos decir, somos transparentes, somos gente trabajadora, que quiere solamente como tú, ama de casa, como tú, trabajador, el bienestar en nuestras colonias. No los merecemos. Trabajamos en un destino de primer nivel y merecemos buenos servicios. Merecemos un Los Cabos bonita para todos y todos, no solamente para los que tengan para pagar.
Y bien lo dices, los ingresos del municipio de Los Cabos, pues en gran parte son pues notables debido al auge que tuvimos en bienes raíces. Y como todos sabemos, el ISABI, que es el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, no confundir con el otro de salud, ese es el ISABI.
No.
Pues ha dejado importantes ingresos. ¿Qué pasó? O sea, tú que estás ahí, que estuviste ahí en el cabildo, ¿realmente se distribuyeron como debió haber sido? O sea, ¿o hay dudas, hubo alguna que otra discusión sobre la administración de estos ingresos?
Mira, la realidad fue esa, la que te digo. La renta de maquinarias, la verdad es que fue donde
se fue mucho dinero.
Muchos recursos, más de 1.100 millones. De hecho, hice yo un pronunciamiento el primer año por ser presidenta de la Comisión del Agua, en donde yo no estaba de acuerdo que se gastara tanto dinero en arrendamientos de pipas cuando podemos nosotros meter la red de agua potable a las colonias, porque no sale más caro llevándola en pipas, esa es la realidad. Y también para combatir el huachicoleo del agua, pues la opción es meter la red de agua potable. Y así captamos los recursos para ingresar a más colonias la red de agua potable. Es muy cierto que también lo que incrementó fue la nómina. Entonces se nos iba más de 2,000 millones de pesos en la nómina. Y pues bueno, es algo que se tiene que trabajar exhaustivamente para hacer economías. El arrendamiento también de vehículos para los funcionarios de alto nivel. Entonces, mi propuesta es muy clara, es economizar en esos rubros. Estoy de acuerdo que se tengan vehículos para las áreas operativas donde estén trabajando operativamente, pero los ejecutivos de primer nivel no. Y con este ahorro estaríamos ahorrando 50 millones anuales para poder redirigirlo a meter red a las colonias donde no tienen red todavía de agua potable. Para mí es muy claro, Armando, Magdalena, que tenemos que trabajar por llevar derechos, no llevar en pipas, porque uno, es caro; dos, no es la solución; y tres, tenemos que darle garantías a los ciudadanos, bienestar. Por eso es que haremos un reajuste en todos los temas estructurales económicos para poder redirigir el recurso en donde sean permeables y donde sean permanentes. Y por eso, esa es mi propuesta, es clara. Conozco bien la administración pública, sé de lo que estoy hablando. Tengo pues tiempo ya en la administración, en programas federales, en el tema de lo que es el Congreso del Estado. Y aquí empecé muy joven, Armando, empecé muy joven en la política, a los 20 años, siempre siendo un activista social, trabajando de la mano con muchos ciudadanos, haciendo comités de bases en todas las colonias o colectivos para rehabilitar parques, para hacer campañas de limpieza, de reforestación. Así iniciamos esta lucha, trabajando de manera colectiva. Y bueno, hoy por hoy estamos ya en la candidatura a la presidencia, que lo único que nos mueve es el bienestar de todas y todos los cabenos.
Usted inició joven y fue también a la universidad, yo creo que ha sido el único debate que tuvieron los candidatos, ¿verdad?
Así es.
¿Qué le dijeron los jóvenes universitarios? ¿Cuál es la mayor inquietud?
Muy bien. Mira, nosotros fuimos a la Universidad Golfo de California, en donde, por cierto, no fue un candidato, pues desconocemos. Pero miren, siempre es muy importante dar la cara al pueblo, dar la cara a los estudiantes, porque si es bien cierto, la mayoría de los jóvenes, y eso es una realidad, no les interesa la política. Pero en las universidades, pues los invitaron a nosotros, no fue un debate, más que nada fue un foro de donde nosotros llevábamos nuestras propuestas, muy importante para que todos ellos conocieran lo que nosotros como candidatos a presidentes municipales tendríamos que encabezar el municipio de Los Cabos. Por eso es que en las preguntas que nos hacían los jóvenes, sí nos preguntaban mucho el tema de la corrupción, el tema del agua, de la movilidad, y sobre todo también que ellos se sienten olvidados, ya que concluyendo una universidad, la universidad, la carrera, pues bueno, no han sido tomados en cuenta porque no tienen experiencia, no tienen experiencia en el trabajo que han venido estudiando ellos. Y por eso una de las propuestas muy importantes es que todos los jóvenes que quieran hacer ellos sus prácticas, bueno, las oficinas de gobierno estarán abiertas para todos y todas, para que ellos puedan ir aprendiendo de la función pública y tengan ellos también experiencia. Es una parte muy importante. Y en el tema también, nosotros lo acabo de anunciar hace unos días, su servidora soy la única candidata que ha propuesto donar el 50% de mi salario como presidenta municipal, y quienes integren conmigo el gabinete en las direcciones generales habrán que aceptar el 15% para hacer una bolsa y crear becas universitarias. ¿Por qué? Porque la educación debe ser garantizada, pero en los jóvenes de universidad muchas veces se debaten en trabajar y estudiar, y también acuden a las escuelas privadas no porque quisiesen, sino porque no hay cupos en las universidades públicas. Por eso haremos esta beca para universitarios de privada y pública.
Tu mensaje final a las personas que nos hacen el favor de seguir, conoce a tu candidato, a tu candidata en este caso, ¿cuál sería?
Pues bueno, invitar a todos los ciudadanos, las ciudadanas, los cabeños, que todos somos iguales, que aquí no habemos cabeños de un nivel de otro, todos somos en comunión, en colectividad, que no nos dividan los temas políticos, que no nos dividan los temas de algún interés. Somos los cabeños que vamos a tomar la decisión este 2 de junio, esa decisión tan importante de quien te va a gobernar en estos próximos 3 años. Invariablemente somos la opción verdadera de generar ese cambio, porque nosotros no tenemos compromisos con nadie. Nuestro compromiso es con el pueblo cabeño. Nuestro compromiso es contigo, ciudadano, es contigo, ciudadana, que trabajas día a día, que ya quieres ver realmente un gobierno que se preocupe por las necesidades más apremiantes de nuestro municipio, y que este 2 de junio tú tienes ese poder de poder decidir quién te va a representar esos próximos 3 años.
Muy bien.
Conoce a tu candidato.
Regresamos.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
Este verano, Maravilloxo encuentra promociones maravilloxas. Llévate Jack Daniel's variedad de sabores de 350 mililitros, 3 por 85 pesos. Sí, 3 por 85 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 19 de junio. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
Condicionarte los programas sociales.
Recoger o retener tu credencial para votar.
Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx.
Fiscalía General de la República.
En temporada de calor, la prevención es la solución. Mantén tu cuerpo hidratado durante el día con agua simple y natural. Evita exponerte al sol por periodos prolongados, especialmente cuando la temperatura alcanza sus niveles más altos. Al salir a la calle, utiliza bloqueador solar, sombrero, lentes de sol o sombrilla. Procura que tu hogar y tu